Y siempre he buscado una iglesia donde se predicara la verdad. No solamente donde se predicara la verdad, sino donde se viviera la verdad. Una iglesia donde hubiera fervor, una iglesia donde hubiera un avivamiento en cuanto al primer amor. Y eso es básico, es muy importante. Lo exterior a veces es importante, pero lo más importante es el corazón. Y lo más importante es realmente lo que creemos y lo que ponemos en práctica. Así que he estado hablando en la escuela dominical acerca de la importancia y la necesidad de ser miembros de una iglesia local. Quizás estás aquí en esta mañana, estoy seguro que hay algunos quizás que no sois miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? La Biblia dice que solamente hay dos familias en el mundo, solamente hay dos religiones. Está la religión del diablo y está la religión del Dios verdadero. En la religión del diablo, pues él tiene un menú muy grande de cosas a elegir, a escoger. Nacemos en un país católico y todos por fuerza tenemos que ser católicos. Nos bautizan por aspersión de pequeñitos y nacemos en un país católico y bueno, después generalmente la gente se olvida del catolicismo. Algunos no, he conocido algunos que son católicos devotos. Pero si a ti no te gusta el catolicismo, no te preocupes, el diablo tiene muchas religiones. Está, por ejemplo, el ateísmo, que es otra religión. No creer en nada, claro que sí, es una religión. Y tienes la religión del ateísmo donde vienes y venimos de una gran explosión y venimos aquí por casualidad y somos el producto pues de muchas casualidades. Y esto es, vamos, yo no sé. Es que hay que ser muy tonto, para creer la evolución, realmente, el papá de aquí de la joven nos dio, ¿no? Sí, ¿verdad? Tu papá, ¿no? Nos dio unos estudios muy buenos, unas revistas, las he estado repartiendo por allí por Torre de Embarra y realmente, pues, qué bendición es saber que venimos por obra y el poder de un Dios todo poderoso, increíble, realmente. Está, pues, el catolicismo, el ateísmo, el agnosticismo. No te preocupes, a ti no te gusta el ateísmo, no te preocupes, yo te doy otra, te doy los testigos de Jehová, no te preocupes. Es una caja cerradita, muy bien envuelta, con un lazo azul muy bonito y mucha gente es atraída por esa religión y tú dices, voy a ver lo que hay dentro. Abres el lazo, abres la caja y te sale así como aquellas cajas de los payasos, te sale el diablo. Y no te dabas cuenta y si a ti no te gustan los testigos, pues él te dará los mormones. Y si no te gustan los mormones, te dará lo que tú quieras, con tal de que no conozcas la verdadera religión, que no es una religión, como ha dicho el pastor Manolo, es una relación personal con Dios. A nosotros no nos interesa la religión, a nosotros nos interesa la relación personal con Dios. Y solamente hay dos familias en el mundo. Está la familia del diablo, donde tú naces por el nacimiento físico, y está la familia del Dios verdadero, donde tú naces por el nacimiento espiritual, por el nuevo nacimiento. Y yo sé que aquí en esta mañana, seguro, si en el grupo de 12 apóstoles había uno que era diablo, fíjate, 12, uno diablo, aquí estamos pues 80 personas, seguro que hay más de uno que no se ha entregado a Cristo todavía, y tú sabes positivamente que si murieras hoy irías al infierno, y si no lo sabes, ya lo sabes. Si tú mueres hoy, te vas al infierno si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, si no has nacido de nuevo. Lo único que tienes que hacer es esperar y el segundo siguiente después de la muerte te darás cuenta de que te despiertas en un lugar de tormento, en un lugar donde tú no quieres ir. Y si lo que el Señor Jesucristo dijo es verdad, es muy importante considerarlo, ¿no? Si lo que Él dijo es verdad, oye, más vale que yo lo considere. Que yo lo estudie, que yo lo medite, que yo lo crea, que yo lo abrace. Porque si muero y me despierto en el infierno, no tendré excusa. Porque he tenido una Biblia, he tenido una iglesia, he tenido amigos que me han dicho cuál era el camino para no ir al infierno. Y al infierno van todos aquellos que quizás son religiosos, pero no tienen a Cristo. Yo no estoy hablando de esta iglesia. Tú puedes venir a esta iglesia, comer, dormir, cenar aquí, limpiar la iglesia, morirte e irte al infierno. La clave no es esta iglesia, la clave es Jesucristo. Así que aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, sabemos que no vamos a ir al infierno, sino que vamos a ir al cielo. Y Jesús ya lo prometió. Él dijo, creed en mí y seréis salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si tú estás en esta mañana aquí sin Cristo, recibe a Cristo hoy. Reconoce tus pecados. El pecado es un problema. Reconoce el pecado en tu vida. Reconoce que el pecado te separa de Dios. El pecado te aleja de Dios. Invita a Cristo a que entre en tu corazón y te salve. Y así puedas estar seguro de que si murieras hoy, al segundo siguiente, quizás menos de un segundo, estarías y entrarías en la presencia de Dios. No voy a pedir que levantes la mano, pero si yo te pidiera que levantaras la mano en esta mañana y tú dijeras, yo sé que todavía no soy salvo. Quizás algunos lo levantarías. Si tú eres de aquellos que interiormente levantas la mano, pídele al Señor hoy que te salve. Solo tienes que reconocer que eres pecador, que estás alejado de Dios, que le has ofendido a Dios. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, decir, Señor, sálvame, creo en ti, Señor, sálvame. ¿Qué es lo que hizo el ladrón de la cruz? Yo siempre lo pongo en la derecha, no sé si estaba en la derecha o la izquierda, pero lo pongo en la derecha. Aquel ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que si tú estás aquí sin Cristo, recibe a Cristo hoy. He dicho en la escuela dominical que si has recibido a Cristo, pero no te has bautizado por inmersión, bautízate. No por aspersión, como hacen los católicos, sino por inmersión. Entras dentro del agua y el pastor Manolo te introducirá dentro del agua y ahí no te va a dejar ahí dentro. Porque si te dejara ahí dentro, ¿qué te pasaría? Él lo metería en la cárcel, ¿verdad? Te estaría asesinando a alguien delante de muchos testigos, ¿verdad? Pero él no va a hacerlo así. Pero eso es lo que significa. Te identificas con la muerte de Cristo. Y eso es la conversión. Convertirse es no levantar la mano, no es hacer una oracioncita, aunque eso puede incluir. ¿Qué es convertirse? Convertirse es identificarse con la muerte de Cristo. Yo me identifico con la muerte de Cristo, pero el pastor Manolo no me deja ahí dentro. El pastor Manolo me saca del agua. ¿Y qué significa cuando salgo del agua? Significa que me identifico con la resurrección del Señor Jesucristo y resucito a una nueva vida. Así que si no te has convertido, conviértete. Si no te has bautizado, bautízate. Pronto, aquí tenemos un bautisterio precioso, lo hizo el hermano John. Número tres, si no eres miembro de una iglesia, hazte miembro de una iglesia. Di, oye, yo quiero ser miembro de una iglesia donde se predica la verdad, donde se vive la verdad, donde se experimenta el primer amor y donde juntos crecemos. Y de eso hemos estado hablando en la escuela dominical. Hay una cosa que ocurre cuando uno ya hace muchos años que se ha convertido, no que ocurre, pero que puede ocurrir. Algo que puede ocurrir cuando uno se convierte, uno se bautiza y uno se hace miembro de una iglesia, a través de los años, lo que puede ocurrir es que uno pierda algo muy importante que no podemos perder. ¿Y qué es lo que no podemos perder? Hay cosas que no podemos perder. Yo no puedo perder mi tarjeta de crédito. Alguna vez voy al banco a sacar dinero del banco y siempre, alguna vez, más de una vez, creo que dos veces, me la he olvidado. Con muchas cosas en mi cabeza, he metido la tarjeta, he sacado el dinero y me he ido. Y al cabo de unas horas he mirado y el corazón casi se me sale por la boca, porque me había dejado la tarjeta. He ido al banco. En una ocasión la tarjeta estaba ahí, en otra ocasión no estaba, la habían destruido. ¡Ah! Qué mal, por lo menos no la he perdido, ¿no? Pero uno no puede olvidarse de la tarjeta de crédito, uno no puede olvidarse la cartera. Tú no puedes olvidarte la cartera por ahí. Si alguien la coge, pues imagínate, sobre todo si hay dinero, ¿no? O tarjetas de crédito, etcétera. Uno no puede olvidarse el móvil. No te olvides el móvil. Pon siempre una clave o algo que puedas abrirlo, ¿eh? No te olvides el móvil. No te olvides a tu hijito pequeño. Y estoy seguro que nadie se va a olvidar, ¿no? Hay cosas que no podemos olvidarnos de ellas. Una de ellas, espiritualmente hablando, que no podemos olvidarnos es de perder el primer amor. No podemos perder el primer amor. Cuando perdemos el primer amor, estamos perdidos. Estamos completamente perdidos. ¿Perder el primer amor hacia quién? Hacia el Señor. El Señor que nos ha salvado. El Señor que nos ha rescatado. El Señor que nos ha dado vida eterna. Yo sé que tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Hay personas que están endemoniadas. Las he visto. Hemos tratado con ellas. ¿Verdad? Y es horrible tratar con una persona que está con espíritus inmundos dentro. Pero gloria a Dios. Aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Hemos sido habitados por el Espíritu Santo de Dios. Y no podemos perder el primer amor hacia nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Hace ya, este año era 35 años que conocí a Paqui. Bueno, mejor dicho, que nos casamos. Que la conocí ya va a hacer casi 37 años. En el año 70-79 llegué al Valle Hebrón y allí conocí a mi suegra. Y allí conocí a que iba el hermano de mi suegra, Pastor Martín Valcáncer. Y un día Pastor Martín me dice: oye, ¿qué? ¿Vienes aquí para cogerte a una de estas dos? Se refería a Paqui o a su hija Maru, a la hermana, ¿no? Y yo en ese momento pues no estaba pensando en nada, pero pues sí, finalmente vi a Paqui por primera vez, un día la vi, ¿verdad? Y nos hicimos novios y pues ya hace, este año hará 35 años, que en el año 81 nos casamos, el Señor nos ha dado 4 hijos. Pero una de las cosas que yo no puedo perder en mi matrimonio es el primer amor. De hecho, es que en un matrimonio el amor tiene que crecer. Y gloria a Dios que esta es nuestra experiencia. Nuestro amor en nuestro matrimonio ha ido a mejor, a más, ¿verdad? Y es maravilloso que en un matrimonio el amor vaya a más. Lo mismo tiene que ocurrir en nuestra relación con Dios. Si yo entro en relación con Dios, no puede ser que mi relación con Dios se enfríe, que el primer amor lo pierda. Al contrario, mi amor por Dios cada año tiene que aumentar, tiene que progresar, tiene que seguir adelante. Hoy tengo que tener más amor por Dios que ayer y hoy tengo que tener menos amor, en un sentido, como dice el dicho, que mañana, ¿verdad? Así que, pero ocurre en muchos cristianos. ¿Por qué ocurre que pierden el primer amor? Siendo Dios un Dios tan grande y tan maravilloso. ¿Sabes una cosa? Nuestro Dios lo sabe todo. Lo sabe todo. Nuestro Dios es el creador del universo. Él ha creado las galaxias. Hace poco mi esposa me dijo: un día tenemos que coger los prismáticos e irnos por ahí, por la zona nuestra donde vivimos. Sabemos un sitio donde no hay luz, donde está a cero la luz, y ahí con los prismáticos nos vamos a tumbar un día y vamos a mirar las estrellas del universo. Maravilloso. Yo pienso en Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, cuenta las estrellas, si puedes, así será el pueblo de Israel. Imagínate en el tiempo de Abraham, sin polución, sin fábricas, sin humo, sin nada de estas cosas. ¿Cómo tenía que ser el cielo que vio Abraham? Increíble. Un cielo, vamos, como si fuera una alfombra de estrellas. Me lo puedo imaginar. Estábamos en Pineta, en el Aragón, allí sí, bueno, es igual, allí en Pineta, ¿vale? En Aragón, en el Pirineo Aragonés, gracias, Pirineo Aragonés, ¿verdad? Y estábamos ahí con una tienda de campaña cuando mis hijos eran pequeños. Impresionante, las estrellas de todo el universo. ¿Esto ha salido de una explosión? ¿Qué va? Esto es un Dios todopoderoso que el cristiano tiene. Y nuestro Dios lo sabe todo. Él sí sabe el número de las estrellas. Él sí sabe los granitos de todas las playas del mundo. Él sí sabe el número de todas tus células. El número de mis cabellos también lo sabe, ¿verdad? Cada vez menos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Él lo sabe todo. Él lo sabe todo acerca de ti. Él lo sabe todo acerca de mí. Nuestro Dios es omnisciente. Vamos a mirar un momentito el Salmo 139. Salmo 139. Número Salmo 139. Y hemos empezado un poquito tarde, ¿verdad? El culto, ¿no? Pastor Manolo. ¿Hasta qué hora? Hasta que termine. Bueno. ¿Tenemos tiempo? Nada. voy a terminar prontito, ¿eh? No os preocupéis, terminamos prontito. Pero el Salmo 139, fijaos lo que dice este precioso Salmo. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así que, tenemos un Dios. O sea, no vayas a desenamorarte de Dios. No pierdas el primer amor. No lo pierdas. Si tú has empezado a perder el primer amor y te das cuenta de que espiritualmente te vas enfriando, haz lo que sea para recuperar el primer amor, porque tenemos un Dios que no merece que nosotros perdamos el primer amor. No merece. Es un Dios maravilloso. Es un Dios omnisciente. Lo sabe todo. No solamente es omnisciente, sino que es omnipresente. Por eso que te digo que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. Y yo quiero tener esta relación personal con Dios. Con un Dios que lo sabe todo, con un Dios que está en todas partes, en todos los momentos, a la vez. Él es omnipresente. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allá tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que hemos visto que tenemos a un Dios omnisciente, lo sabe todo, no hay nada, no hay enciclopedia, ni libros, ni internet, ni nada. Él supera todo lo de este mundo, incluso a las mentes más privilegiadas. Lástima que hay algunos que dicen tener una mente privilegiada y, entre comillas, son ateos. No son ateos porque creen en algo, ¿verdad? Seguro. Pero qué lástima no creer en este Dios omnisciente, omnipresente, que es maravilloso. Es un Dios todopoderoso. Mi Dios es todopoderoso. Yo no sé el tuyo, pero el mío lo es. El mío es todopoderoso. Salmo 119, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe también. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¡Qué bendición saber que tenemos un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente! Dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Él no reúne a los ángeles y les pide permiso? No. Él no reúne a los querubines y serafines y les dice, a ver, voy a buscar el consenso general. No. Él es Dios. Él hace lo que Él quiere. Él no pregunta ni pide permiso. Él lo hace en los cielos, en los mares y en los abismos. Salmo 145:6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Así que tenemos un Dios omnisciente, como hemos leído en el Salmo 136, omnipresente, omnipotente, y qué bendición es que de esto podemos estar hablando hoy, como dice el Salmo 145:6. Del poder estupendo de Dios hablarán los hombres. Y no hay mejor conversación que hablar de nuestro Dios. Hoy en día la gente habla de todo, de fútbol, de deportes, yo qué sé. La gente pierde el tiempo, como se ha dicho antes. Política, 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 política. Ya estamos cansados de política. Queremos hablar de nuestro Dios. queremos hablar de Él, queremos expresar, queremos escuchar, queremos hablar, queremos comentar, queremos aprender, queremos conocer, queremos expandir nuestras mentes y corazones acerca de este Dios maravilloso que es nuestro Dios. Pero nuestro Dios, hermanos, es santo y es justo. Salmo 139, nuestro salmo, del que no vamos a estar meditando, pero sí que quiero comentar, versículo 19, Salmo 139, versículo 19, de cierto Dios harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen y me engrandezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios es un Dios santo y justo. Ahora, dicho todo esto, podemos alejarnos de este Dios, y hay muchos que lo hacen, no lo entiendo. Honestamente, no lo entiendo, cómo hay personas que pueden alejarse de este Dios, pero las hay. Hay personas que entran en la iglesia, escuchan, están un tiempo y después se van. No sé, ¿desilusionadas de qué? Uno no puede desilusionarse de este Dios. Este Dios es maravilloso. Este Dios es increíble. Lo único que uno puede hacer es enamorarse de este Dios. Lo único que uno puede hacer es amar a este Dios más y más y más. Pero quizás hay aquí en esta mañana personas, hermanos, bautizados, miembros de la iglesia quizás, que te das cuenta de que has ido perdiendo poco a poco el primer amor. Y es algo que no podemos permitirnos. Dice el Salmo 73:28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Tú quieres el bien para tu vida? ¿Quieres el bien para tu familia? Acércate a Dios, a este Dios, a este Dios. Dios no quiere que nos alejemos de Él. Él no quiere. Él siempre está con su mano tendida. Él siempre está con su amor en activo. Él siempre está con sus palabras llenas de amor y de compasión y de misericordia. Perdón. Así que Él siempre nos quiere ayudar. Él está allí siempre. No creas que Dios es ese hombre con el garrote en la mano que está a punto de, cuando ve que estás haciendo algo mal, darte una buena garrotada. Esa es una idea que no es bíblica. Nuestro Dios es un Dios de amor. Él es un Dios perdonador, lleno de misericordia. Él no quiere darte una garrotada. Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarte. Él quiere estar contigo. Pero Él quiere que tú estés con Él. Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Y Él lo ha demostrado. Él ha demostrado su amor. Ha demostrado su amor en la creación. Ha demostrado su amor en la encarnación. Cuando tú meditas un poco, ¿yo me iría al infierno por un hijo mío? ¿Me iría yo al infierno en lugar de un hijo mío? O sea, yo libero a mi hijo y yo me voy al infierno por él. Supongamos que mi hijo no es creyente. ¿Me iría al infierno por él? Es duro, ¿eh? No lo sé. Yo creo que no. Porque claro, cuando tú piensas en la eternidad, bueno, pues la Biblia dice que no pagarán justos por pecadores, ni tampoco pagarán los padres por los hijos, ¿verdad? Así que cada uno es responsable delante de Dios. Pero ¿me iría yo al infierno por un hijo mío? Yo creo que no. Yo creo que no. Aunque Pablo, el apóstol Pablo, dice que él estaría dispuesto a dar su vida, ¿verdad?, por los de su nación. Es cierto. Pero recuerda una cosa. El Señor Jesucristo sí que lo hizo. O sea, increíble. Él es Dios. La segunda persona de la Trinidad. Él es el creador del universo. Y Él en un momento dado dijo: voy a ir y me voy a humanar. Me voy a poner dentro de un cuerpo humano. Dios Espíritu, omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, justo. En un momento dado, Él cogió y se quitó su corona, se quitó sus vestidos de deidad y se hizo hombre. Entró dentro de un cuerpo humano, 9 meses dentro del vientre de María, sin pecado, y a los 9 meses nació, por obra y gracia también del Espíritu Santo allí. Él fue un hombre 100%, nacido en Belén, en un pesebre, en un lugar humilde. Tenía a María, tenía a José, y el bebé Jesús nació. Él era Dios, pero él se metió en un cuerpo humano, para estar en ese cuerpo humano para siempre. Él no va a salir de ese cuerpo humano. Él está ahora mismo en un cuerpo humano glorificado, por supuesto, pero en el tercer cielo él está en un cuerpo humano glorificado para siempre. Y esa es parte de su humillación. Él nació en Belén, vivió 30 años, aprendió el oficio de carpintero, y a los 30 años empezó su ministerio. Y empezó a sanar, y empezó a bendecir, y empezó a ayudar. Y a los 33 años permitió que lo cogieran una turba de romanos, incitado por los judíos. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y él permitió que lo cogieran. Aquí estoy. Soy el Cordero de Dios. Y lo cogieron, y lo llevaron al Gólgota. Y allí, con grandes clavos, clavaron sus manos y clavaron sus pies. Y allí él fue colgado entre el cielo y la tierra por 6 largas horas. Derramó su sangre hasta la última gota. Dio su vida. Y en la hora, después de 6 horas de estar en la cruz, él murió y bajó a los infiernos. No para predicar el Evangelio, sino para proclamar el Evangelio, lo que él había hecho. La palabra en griego es caruso. Él allí proclamó lo que él acababa de realizar en la cruz del Calvario. Y a los 3 días de estar en la tumba, resucitó con un cuerpo glorificado. Ese es el cuerpo que vamos a tener los cristianos que hemos creído en Cristo, cuando seamos resucitados. Y estaremos con él, con ese cuerpo glorificado. Seremos semejantes a él y le veremos tal y como él es. Queridos hermanos, él nos ha amado. Él no es un Dios que va dando garrotazos a diestra y siniestra. Es un Dios que busca al pecador. Y él quiere que el pecador se acerque. Y él ha demostrado su amor en la encarnación y en su humillación, en su muerte, para poder redimirnos del pecado, del infierno y de la muerte, y también del diablo. Ahora, ¿es posible perder ese amor hacia el Señor Jesucristo? Parece que no puede ser, ¿no? Parece que todo el mundo afirme conmigo, no es posible. Pues sí, es posible perder ese primer amor por el Señor Jesús. Es una pena, es una lástima. Yo espero que Tim y Loida nunca pierdan ese primer amor. Lo he grabado un poquito, lo está para la posteridad. Cuando tengáis hijos, podéis ver allí el día que Tim se levantó y dio el testimonio de que estaba comprometido con Loida. Espero que este amor que os tenéis ahora vaya creciendo y vaya aumentando. Y Tim dice que sí, que sí, que sí. Si no es así, el tío de Loida te dibujará, y el padre no veas. Es importante que el primer amor no se quede en el altar, sino que continúe y crezca. Lo mismo ocurre con nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Por qué a veces nos desinflamos espiritualmente? ¿Por qué a veces nuestro primer amor y nuestro amor por el Señor baja de calidad? Es lo que le ocurrió a la iglesia de Éfeso. Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, dice: pero tengo contra ti, vamos a leer desde el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí perfecto. La iglesia de Éfeso, vamos, había entregado toda su energía, había entregado toda su mente, toda su alma, todo su corazón, pero llegó un momento donde la iglesia de Éfeso bajó, dio el bajón. Y dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es lo que le ocurre a cristianos. Hay cristianos que por H o por B pierden ese primer amor. Se desenamoran de su esposa. Se desenamoran de su querido esposo, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Pero no solamente hay cristianos, hay iglesias también. Hay iglesias. Hay iglesias que, pues yo he asistido a iglesias durante tiempo, y cuando he visto que una iglesia había perdido su primer amor, te digo una cosa, me he buscado otra. Me he buscado otra. Yo no quiero estar en una iglesia donde realmente no haya el primer amor vivo y verdadero. Yo no quiero estar en una iglesia donde no se predique la sana doctrina. Yo no quiero estar en una iglesia donde realmente este libro no sea exaltado y la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no sea exaltado. Así que cuando yo he estado en esa iglesia donde realmente no he visto, he visto que estaba la iglesia yendo hacia abajo, me he buscado otra donde realmente pudiera alimentarme. Yo espero que la iglesia de Mataró, 19 años, desde el año 97, que nunca pierda el primer amor. No solamente esta iglesia, sino la iglesia de Torredembarra, la iglesia del Valle Hebrón, las iglesias donde somos miembros, aquella iglesia donde tú vienes, que nunca pierda el primer amor. ¿Para qué significa perder el primer amor? Bueno, pues significa eso, que se ha enfriado. Que tenemos que, para recuperarlo, tenemos que mantener la energía funcionando. Quiere decir que para avivar un fuego, lo único que tienes que hacer es echarle combustible al fuego. Ya sea madera, ya sea gas, ya sea petróleo, ya sea lo que sea. Tú tienes que echarle combustible. Lo que sea la estufa, si es de gas, gas, si es madera, madera. Lo que no puedes hacer es que no haya combustible, lo que decíamos antes con el móvil, ¿verdad? Que si no lo conectas, se te gasta la batería y ya pues no puedes usarlo el móvil, ni puedes llamar, ni puedes mirar nada en el móvil porque está muerto, completamente muerto. El móvil tienes que conectarlo cada noche o de vez en cuando para que la batería esté activa. Lo mismo ocurre con nuestro corazón. Tenemos que echarle el combustible necesario para que nuestros corazones se aviven, recuperen el primer amor hacia ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, justo, santo y lleno de amor, que ha dado su vida por nosotros. Ahora, ¿cuáles son las señales de haber perdido ese primer amor? Hay algunas señales. Voy a dar algunas señales aquí para que tú vayas mirando y hagas un check, ¿eh? Pues esta no, o esta sí, ¿vale? ¿Cuáles serían las señales de perder el primer amor? Las señales de perder el primer amor es que ha desaparecido el apetito por varias cosas. Es triste, ¿eh?, que a uno se le vaya el hambre, ¿eh? ¿Se te ha ido el hambre alguna vez? A mí sí. Yo he pasado por dificultades, ciertas situaciones en la vida, ¿verdad? Y se me ha ido el hambre. Se me ha ido el hambre. Hasta que eso se ha solucionado y después el hambre me ha vuelto otra vez, ¿verdad? Perder el hambre es una señal de tristeza. Es una señal de depresión. Entras en una depresión y se te va el hambre, ¿verdad? Se te van las ganas de todo. Y hay muchas personas metidas ahí dentro, ¿eh?, que no tienen apetito. Bueno, la depresión espiritual, perder el primer amor, se te empiezan a desaparecer ciertas cosas, y la primera de ellas es que se te desaparece el apetito por la palabra de Dios. Ya no tienes apetito por la palabra de Dios. La palabra de Dios la ves más que como una, en lugar de una bendición, la ves como una carga. La dejas de leer, nadie se entera, nadie sabe que no la estás leyendo, pero no la estás leyendo. Y yo conozco a algunas de estas personas que le pregunto, ¿has leído la Biblia? Me dicen, pues no. ¿Y cuánto hace que no lees la Biblia? Bueno, pues ya hace un tiempo. ¿Y cuánto es ese tiempo? Bueno, mejor no te digo, porque si no, ¿verdad? Han dejado de leer las Escrituras. Uno no puede dejar de leer la Biblia. Uno tiene que leer siempre la Biblia, pero no solamente leyéndola así por encima, sino uno la tiene que leer con apetito. Hay una diferencia entre comer con gusto y comer a la fuerza, ¿verdad? Cuando uno come con gusto, sobre todo por las noches, ¿eh? Yo no sé a ti, pero a mí por la noche me entra hambre, ¿eh? Quizás es que ya me relajo por la noche y me siento allí y empiezo a notar que quiero más y más y más. Pero cuando a uno se le ha ido el hambre, es triste, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? te va el hambre, es una mala señal. Si no tienes hambre, es una mala señal. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Si has perdido el apetito por las Escrituras, entonces esta es una luz roja que se enciende potente, y lo que tienes que hacer es comer. Cuando uno tiene hambre, el médico le dice, come, fuérzate. Y si estás aquí en esta mañana y hace ya tiempo que no lees la Biblia, entonces lo que tienes que hacer es volver a la Biblia. Y aquí en el boletín que tenéis vosotros, tenéis una lectura semanal para leer la Biblia en un año. Como mínimo, haz esto. Lee la Biblia, coge la Biblia cada día, y antes de abrir la Biblia, ora al Señor. Ten esta costumbre. Dile, Señor, voy a abrir tu palabra. Señor, háblame al corazón. Haz que tu palabra haga bien a mi alma. Haz que tu palabra haga bien a mi mente. Haz que tu palabra haga bien a mi espíritu. Señor, háblame por tu palabra. Coge un bolígrafo rojo, verde, azul, negro, es igual, pero tenlo preparado para subrayar aquellos pasajes, aquellos versículos que te gustan. No tengas miedo de subrayar la Biblia. No harás nada mal si subrayas la Biblia. Al contrario, esos versículos que has subrayado, cuando vuelvas a ellos, estarán ahí subrayados y te ayudarán para la próxima vez. Medita la Escritura. Cógete un libro, una concordancia, un diccionario. Coge la palabra de Dios, ámala, ponla en tu corazón y di, voy a leer este libro cada día y le voy a pedir al Señor que lo lea con hambre. Con hambre. ¿Sabes una cosa? Hay muchos evangélicos que no leen la Biblia. Muchos que van a la iglesia evangélica y no leen la Biblia. No la leen cada día. Eso es un problema. Iba a decir un pecado y me he callado, pero no, es un pecado. No leer la Biblia es un pecado. Dejar al lado la comida que Dios nos ha dado. Despreciar los alimentos que Dios nos da es un pecado. Así que corre, ves a la Biblia y pídele al Señor que te dé luz en su palabra. ¿Por qué? Porque tú quieres encontrar al Dios de la Biblia. Hay muchos que estudian la Biblia por conocimiento intelectual, pues bueno, está bien, pero la idea no es conocer la Biblia por conocer la Biblia, para que algunos digan, oye, es que conoce mucho la Biblia, ¿eh? ¿Has escuchado esta frase alguna vez? Este conoce mucho la Biblia, ¿eh? ¿Y de qué le sirve? Hay muchos que conocen mucho la Biblia y no les sirve para nada, ¿verdad? La idea no es conocer la Biblia, la idea es conocer al Dios de la Biblia. Esa es la idea, es conocer al Dios de la Biblia. Y por eso tenemos que leerla, meditarla, memorizarla. Y qué bueno que estáis memorizando Efesios, capítulo 6. Nosotros en Torre de Embarra estamos memorizando Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. A ver, Gloria, dilo. No, ahora no, no es el momento, ¿verdad? Pero no tener apetito por la palabra de Dios, pues es una señal de que tu amor se está enfriando. Número dos, no encontramos el tiempo para orar. Nos levantamos tarde, tenemos que hacer aquello, tenemos que hacer lo otro, y ya se nos va el día. Si tú no encuentras tiempo para hablar con Dios, pues es una mala señal. ¿Qué es la oración? La adoración es la alabanza y la adoración usando palabras como expresión de lo que hay en nuestro corazón. A mi esposa le gusta que yo le diga, oye, qué buena está la comida. Si no le digo nada, pues a veces me dice, oye, no me has dicho nada. Y generalmente le digo, está buenísima la comida, ¿verdad? O me encanta esto que has hecho, o me encanta lo otro. A ella le gusta, a las mujeres, ¿no os gusta que os digan las cosas buenas que hacéis? ¿Sí o no, mujeres? ¿Os gusta, no? Que vuestros maridos os halaguen y os digan cosas buenas y bonitas. Maridos, si no las estáis diciendo, avivaos. Avivar el primer amor y decirle a vuestras esposas cosas buenas y cosas bonitas. Lo mismo ocurre con Dios. Dios quiere que nosotros le digamos a Él cosas buenas y bonitas. Lo bueno que Él es. Esto es la adoración y la alabanza. La adoración es alabarle y adorarlo y reconocer sus atributos, como hemos mencionado antes: omnipotencia, omnisciencia, santidad, amor, justicia. Y es decirle, Señor, tú eres un Dios justo, omnipotente, recréate en estas verdades. Alabarlo es decirle cosas buenas por lo que él ha hecho. Cosas que él ha hecho, especialmente en relación a la redención. Señor, gracias por haber muerto por mí. Gracias por la encarnación, por haber nacido en un pesebre, por haber nacido en Belén, por haberte humillado, como dice Filipenses capítulo 2, Señor. Gracias, gracias, hablar con él. La oración es darle gracias, es adorarlo, es alabarle, es hacer peticiones también, y rogativas, como dice Primera de Timoteo, ¿verdad? Hacer rogaciones, hacer rogativas, quizás estás en necesidad. Bueno, pues es bueno que tú tengas un tiempo donde tú entras a la presencia de Dios y le dices cosas buenas al Señor. Señor, qué bueno que eres, qué maravilloso que eres. Señor, gracias por tantas cosas que has hecho por mí. Hubieron hombres de Dios en la Biblia que realmente hicieron mella en el corazón de Dios. Especialmente tres. Entre ellos, Noé, Daniel y Job. Hay un versículo en la Biblia, o dos versículos, que hablan acerca de ellos. Esos dos versículos los juntan. Noé, Daniel y Job. Génesis capítulo 6, versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y hay personas que han andado con Dios. Enoc, una de ellas. Noé, otra de ellas. Daniel, otra de ellas. Job, otra de ellas. Y nosotros queremos ser recordados en este mundo, los años que estemos aquí en la tierra, por ser personas que hemos andado y hemos hablado con Dios. Y cuando tú pierdes el primer amor, se te va el apetito por la Biblia y se te va el apetito para comunicarte con Dios. ¿Cómo están esos dos checks en tu lista? ¿Cómo están? Yo sé que son verdades muy sencillas, que se predican mucho, pero esto es lo que el Señor nos está dando esta mañana. Satisfacción espiritual. Se te va la satisfacción espiritual. Las cosas espirituales ya no te satisfacen. Aquello que te... Número tres, ¿eh? Aquello que te satisfacía antes, ahora ya es como que ha perdido el gas. Ha perdido las burbujas. Y ya no te satisface como antes. ¿Por qué no te satisface este Dios del cual nos hemos referido? Quizás es que no ha habido una conversión genuina. Quizás es porque a lo mejor has tenido una experiencia emocional. A lo mejor dices: no, yo es que levanté mi mano. Yo ya levanté mi mano en un culto. ¿Pero te explicaron lo que es la conversión? Convertirse no es levantar la mano. Ya lo hemos dicho, no sé si en este mensaje o en el anterior. En este mensaje, creo. Conversión es identificación con la muerte de Cristo. Esto es conversión. Yo me identifico, no al 50, ni al 70, ni al 90, me identifico al 100%. Dejadme que os diga una cosa. No sigo el fútbol, ¿vale? No lo sigo el fútbol, ni me siento a ver el fútbol. Pero si tú me preguntas de qué equipo soy, te contestaré, no te contestaré lo siguiente: soy 70% del Barça y 30% del Madrid. No te voy a contestar así. Yo te voy a contestar, si tú me preguntas de qué equipo eres, sin pensarlo, te voy a decir: soy del Barça, ¿verdad? Lo siento por lo que sois del Madrid aquí, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos tenemos libertad, ¿verdad? Para ser o de uno o de otro. Bueno, conversión no es estar identificado al 70%, no. Conversión es saber que soy pecador, que estoy perdido, que me voy al infierno y que no hay otra solución que Cristo. Y entonces miro la cruz, miro al Señor Jesús en mi mente y en mi corazón y le digo: Señor, aquel día que tú estabas muriendo por mí en la cruz, en el Calvario, en el Gólgota, aquel día tú me estabas sustituyendo, tú estabas muriendo en mi lugar y yo me identifico con tu muerte. Yo soy el que debería de haber muerto, pero tú moriste por mí para que yo no tenga que morir. Así que, Señor, yo me identifico contigo. Convertirse no es levantar la mano. Convertirse no es orar la oración del pecador. No, yo ya hice la oración del pecador hace 3 años. ¿Eres convertido de verdad? ¿Eres salvo? Esa es la pregunta. ¿Cuántos hay que habrán hecho la oración del pecador o habrán levantado la mano en un culto y se morirán y se irán al infierno? La conversión es identificación con la muerte e identificación con la resurrección. Si tú reconoces que eres pecador y le pides al Señor que te salve y te identificas en su muerte y en su resurrección y crees en Él, la Biblia dice que eres salvo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hay algunos que pierden el primer amor. ¿Por qué lo pierden? Porque es que nunca se han salvado, nunca se han convertido. Han levantado la mano, han orado una oración, pero realmente nunca se han convertido, y entonces no hay verdadero primer amor ni último amor por el Señor. Al contrario, el primer amor se va enfriando hasta que, pues tú preguntas, ¿dónde está aquel? No, pues ya es que ha dejado de venir a la iglesia ya. Es lo que va a ocurrir seguidamente. ¿Cuál es la solución para cuando uno pierde el primer amor? Hay una solución. Y si tú no llevas a cabo esta solución, las consecuencias serán peores. La solución la encontramos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado, te has olvidado, lo has perdido, el primer amor. Versículo 5: recuerda, por tanto, dónde has caído. Haz memoria, ¿dónde te has dejado la tarjeta de crédito? ¿En qué cajero automático? ¿En qué lugar te has dejado la cartera o el móvil? Recuerda, haz memoria, echa para atrás. Y yo me acuerdo cuando yo realmente amaba al Señor con todo mi corazón, tenía hambre por la Biblia, oraba, iba a la iglesia, domingo, miércoles, sábados, calzutadas, yo qué sé, estaba ahí siempre cuando la iglesia estaba abierta, yo estaba ahí, me acuerdo, pero esto ha desaparecido. Ya no leo la Biblia, ya no oro, no tengo satisfacción espiritual, dejo de ir a la iglesia, dejo los miércoles por la noche, ya no voy al culto de oración. Y si generalmente pues ya voy a los cultos mínimos, y a los otros ya, pues mira, ya no voy. Es mala señal. La Biblia dice, recuerda, haz memoria de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es darle la razón a la persona que te está diciendo el fallo que has cometido. Cometes un fallo, ¿vale? Cometes un fallo. Todos cometemos fallos y errores en la vida, ¿de acuerdo? A veces nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta, pero vamos a ponerlo así, suave, ¿de acuerdo? Cometes un fallo, cometemos un error y alguien te dice, has cometido un error. ¡Wow! Y te das cuenta. ¿Y entonces qué tienes que hacer? Tienes que darle la razón a la persona que te ha dicho que te has equivocado. No luchas contra ella, no das explicaciones de tu error, no te escabulles, no lo maquillas. Dices, es verdad, he cometido este error al 100% y tú tienes la razón y yo no la tengo. Perdóname. ¿Ocurre esto en el matrimonio? Sí que ocurre. Tu esposa viene y te dice, has cometido un error, has cometido un fallo. Y entonces ahí empieza la lucha, ¿no? No, a maquillarlo ya. No, no. Si realmente ella tiene o él tiene razón, tú tienes que reconocerlo, arrepentirte, darle la razón y enmendar, no maquillar, pero enmendar y hacer las cosas bien. Es lo que dice el Señor en su palabra. Arrepiéntete, dame la razón a mí. Ves a la Biblia, mira lo que Dios dice. Esto es pecado, no lo maquilles. ¿Cuántas veces la Biblia tiene que decir que algo es pecado para que sea pecado? Una sola vez. Y hay versículos en la Biblia que hablan de tantas cosas y nosotros maquillamos la palabra de Dios. Cuando Dios dice A, es A. No digas que es A en francés. No, es A en castellano. ¿Verdad? Es A en castellano. Suena así. Dile a Dios que Él tiene razón. Y la Biblia dice que nos tenemos que arrepentir y darle razón a Dios y volver otra vez al Señor. Y si tienes que rectificar cosas del pasado, a lo mejor pecados en los que has estado viviendo durante un tiempo, parar esos pecados, pedir perdón al Señor. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Así que no quieras hacer tu propio cristianismo, porque si haces tu propio cristianismo, irás hacia abajo. Siempre tenemos que volver a la fuente, que es la palabra de Dios, las Escrituras, el Dios de la palabra. Así que la Biblia nos dice que nos arrepintamos. Si no te arrepientes, si tú has perdido el primer amor y no te arrepientes y lo recuperas volviendo a la Biblia, amándola, leyéndola, memorizándola, meditándola, volviendo a tener esa conexión con el Señor, buscando otra vez esa satisfacción espiritual en tu corazón, y no te arrepientes, entonces entras en una situación mucho más peligrosa. Mucho más peligrosa. ¿Y sabes cuál es? Nada, ya termino, estoy terminando, ¿eh? Empezamos a tener una actitud pasota hacia las cosas espirituales. Ya, ahora ya no es una neutralidad. Ahora ya es, empezamos a tener pasotismo. Empezamos ya a reírnos primeramente en nuestro corazón. Y con el tiempo lo haremos público. Pero si tú no reparas ese amor, primer amor, y yo diría que solamente hay un amor por el Señor, ¿verdad? Por ese amor verdadero por el Señor, este Dios maravilloso, si tú no lo reparas arrepintiéndote y volviendo a Él, dándole a Él la razón, entonces entrarás en una actitud pasota espiritualmente hablando. No vamos a tener en cuenta los principios bíblicos que Dios nos ha dejado en su palabra, empezarán ya a darnos igual si vivimos bajo los principios de Dios como si no los vivimos. Y empezaremos a hacer cosas que una vez no las hubiéramos hecho, pero ahora empezamos a hacerlas. Tendremos la tendencia a estar descontentos y a encontrar faltas y errores en los demás. Empezaremos a tener un ojo crítico, un ojo de juzgativo, un ojo no espiritual. Y empezaremos a ver los errores en los demás. Empezaremos a tener una actitud crítica hacia los demás. Y seguramente a estas alturas este mensaje ya no te está gustando. Si es que estás ahí, ya no te gusta. Ya es como que te sobra, ¿verdad? Yo te animo a que tú vuelvas para atrás y te arrepientas y eches hacia atrás y vuelvas otra vez a tener esa relación con este Dios maravilloso. Número 3, empezarás a encontrar satisfacción en las cosas del mundo. Como ya las cosas espirituales ya no te satisfacen, no tienes satisfacción espiritual, algo te tiene que satisfacer. El hambre y el deseo de tu corazón. ¿Y qué es? El mundo. Aquellas cosas que están diametralmente opuestas a los principios bíblicos. Encontrarás excusas para poder hacerlas sin que tu conciencia se vea muy afectada. Quizás al principio tu conciencia no esté muy clara, pero a poco se irá endureciendo y cauterizando. Y poco a poco te irás alejando. Y al final tendrás insensibilidad hacia el pecado. Y este es el último punto. Si te llegas al punto donde eres insensible, donde te da igual espiritualmente hablando 8 que 80, te da igual, es que has llegado a ese punto. La solución es recuerda el amor de Dios, recuerda el perdón de Dios, recuerda la gracia de Dios, recuerda el Dios maravilloso que tenemos. Un Dios todopoderoso, creador de cielos y tierra, creador de las galaxias, el universo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, justo, verdadero. Ves a Él y pídele perdón. Y dile, Señor, he pecado, he perdido mi primer amor, como la iglesia de Éfeso. Y Señor, me arrepiento de este pecado. El versículo 5 de Apocalipsis 2 dice: recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntate, y haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras? Amor por la palabra, amor por la oración, amor. Yo me acuerdo, mi padre me decía: hijo mío, solamente te hace falta cogerte el catre e irte a la iglesia a dormir. Siempre estaba en la iglesia metido. Me encantaba estar en la iglesia con los jóvenes, con los adultos, con los hermanos. Cuando la iglesia estaba abierta, yo estaba allí. No te preocupes, que no faltaba ni a una reunión. Siempre lloviera, nevara, y no lo digo por darme flores, ni mucho menos, pero esa es la actitud del cristiano. Esa es la actitud del cristiano. Cuando tú empiezas a encontrar excusas para no leer la Biblia, para dejar de orar, para dejar de ir a la iglesia. No, es que... Bueno, hay algo ahí que falla. Hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo también aborrezco. Así que, hermanos, hagamos lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea. ¿Qué es lo que le dice a la iglesia de la Odisea para terminar? Y escribe el ángel de la iglesia, capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, ha perdido el primer amor. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, es otra manera de decirlo, es otra manera de ponerlo. Has perdido el primer amor, eres tibio, ¿verdad? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurable, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Qué? ¿Cuál es el oro? El oro, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el oro refinado en fuego. Que compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. Hay personas que creen que la Biblia no habla acerca del vestir. La Biblia habla mucho acerca del vestir. En Génesis hasta Apocalipsis. Fíjate lo que dice ahí: cómprate vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¡Cúbrete! No enseñes tus desnudeces por la calle. Y eso es una señal espiritual. Cuando tú estás enseñando tu desnudez, no tanto ya física, aunque también, pero sobre todo espiritual, que te da lo mismo. Antes te preocupaba que te vieran pecando, ahora ya ni te preocupa, ahora ya enseñas todo lo que tienes que enseñar porque te da lo mismo 8 que 80. Y la Biblia dice: cómprate oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Has perdido el primer amor? ¿Has perdido el entusiasmo por el Señor? ¿Has perdido el fuego, la fogosidad por Cristo? ¿Ya no testificas como solías hacerlo? Ahora ya encuentras excusas para no testificar, porque te da vergüenza, ¿no? ¿Qué dirá la gente de mí, verdad? Cuando yo, si yo hablo de Cristo, allí con mis amigos, en la universidad, en el trabajo, en el colegio, ya buscas excusas para no testificar. Arrepiéntete, si ese es tu, estás en ese punto espiritualmente. Tenemos que volver al Señor y decirle: Señor, me arrepiento. Yo quiero volver a tener fogosidad, entusiasmo espiritual, ánimo espiritual. Quiero amarte, quiero leer tu palabra, quiero orar a ti, quiero ir a la iglesia siempre. Quiero proclamar tu palabra al mundo perdido, predicar el Evangelio, vivir una vida como la Biblia dice que tenemos que vivir. Y el Señor pues te dirá: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que solamente hay un camino, y es el camino de la verdad, el camino de las Escrituras. Gracias al Señor que Él es un Dios bueno, que no va dando garrotazos por ahí y por allá, que ha tenido tanta paciencia. ¿Ha tenido el Señor paciencia contigo? Déjame que te diga una cosa, conmigo la ha tenido y la sigue teniendo, mucha. Y yo le doy gracias al Señor por la paciencia que tiene conmigo y la paciencia que Él tiene contigo, ¿verdad? Si Dios reaccionara como nosotros reaccionamos a veces, estaríamos todos ya muertos. Pero Dios es un Dios de amor, de compasión, de misericordia. Ves a Él, dile: Señor, te he amado, pero quiero amarte más, quiero conocerte más, quiero estar más cerca de ti. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, la idea no es conocer la Biblia por conocerla, la idea es conocerte a ti, que tú eres el Dios de la Biblia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos puesto la mira en las cosas de arriba, las hemos puesto en las cosas de la tierra, no hemos puesto nuestros ojos en Cristo, no hemos contemplado tu gloria y tu hermosura. En cambio, el mundo, Señor, ha venido con sus canciones y con sus magias y nos ha arrastrado a hacer cosas que tú no quieres que hagamos, Señor, y como consecuencia hemos perdido el entusiasmo, la santidad, ese amor verdadero hacia ti. Pido por esta iglesia de Mataró, Señor, que esta iglesia siempre, al contrario de la iglesia de Éfeso, de la Odisea, pueda año tras año crecer en amor hacia ti. Los hermanos puedan, Señor, amarte más y más cada día, cada semana, cada mes, cada año. Oh, Padre Celestial, levanta, Padre, un ejército de cristianos sólidos, un ejército de cristianos vivos, verdaderos, que proclamen tu nombre, que proclamen tus verdades, Señor. Y haz que salgamos, Señor, de la mediocridad, de la tibieza, Señor, espiritual, y que podamos, Señor, ir a ese calor espiritual, a esa nueva relación contigo, que es lo único que satisface el alma y satisface el corazón. Nos encomendamos a ti, Señor, ahora para el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén.